Egunon.
Estábamos hablando justo en los diálogos aquí en Boulevard de ese acuerdo de bases alcanzado entre PNV y PSE. ¿Qué opinión le merece?
Hombre, pues la verdad es que nos ha sorprendido todo este tiempo de negociaciones para este documento de 5 páginas. Tenemos para comparar el documento de acuerdo de gobierno de Unidas Podemos con el Partido Socialista en el gobierno de España, y es un acuerdo de 50 páginas con medidas concretas, de verdad. Esto en realidad son 5 páginas de deseos vagos, generales, que puede suscribir absolutamente cualquiera. Es más, es que debe suscribirlo cualquiera, porque se basan meramente en señalar objetivos de mejora en una cosa, de mejora en la otra, de que todo vaya bien aquí, de que se cree empleo, de que sea de calidad, de que cuidemos el planeta. Es decir, son todo buenas voluntades, son objetivos loables, claro que sí, suscribibles por cualquiera, pero que no se concretan absolutamente en nada.
En esos términos generales, por tanto, de servicios públicos de reactivación, ¿se siente de alguna manera identificados en esa generalidad?
Claro, pero es que en esa generalidad tiene que sentirse identificado absolutamente todo el mundo, porque ¿quién va a decir que no quiere trabajar en favor de conseguir un mayor nivel de empleo o del progreso de Euskadi o de que el servicio de salud sea eficiente y bueno? Son objetivos que son propios de un gobierno, de cualquier gobierno. Uh-huh. Son obligaciones más que objetivos, y eso no es un pacto de gobierno.
¿Ha echado en falta algo, alguna cuestión en estas bases de un preacuerdo?
Bueno, pues por ejemplo, también es verdad que se habla de la cuestión fiscal, entonces se dice que se abordará una reforma fiscal en términos de progresividad, lo cual es no decir nada también, porque claro, por supuesto que tiene que ser en términos de progresividad, que es lo que dicta la Constitución. Se dice que se abordará una reforma fiscal, pero no se dice en qué términos ni en qué consiste. Se dice que una reforma fiscal que se adecue a la pandemia o a la crisis sanitaria. Pero no sabemos qué, no sabemos en qué consiste. Entonces, ya digo, eso es una cuestión, por ejemplo, concreta que debía haberse desarrollado un poquito más.
Entiendo, por tanto, que es demasiado pronto todavía para, posicionarse en una posición de implicarse con estos principios que se han acordado entre PNV y PSE, lo digo por parte del Carrequín Podemos.
Claro, ya te digo que esto lo puede suscribir cualquiera, no sé quién no lo suscribiría, sinceramente.
Uh-huh. Ahora toca definir la estructura del gobierno vasco. Cuando estamos en esta situación de saber cuántos departamentos debe tener un gobierno vasco, se habla de más departamentos, menos departamentos. ¿Qué posición tiene el Carrequín Podemos? ¿Es momento de hacer un gobierno vasco con más departamentos? Se ha hablado incluso de recuperar la vicelehendakaritza.
Sí, bueno, yo creo que el número de departamentos no es tan importante. Lo importante es que, porque generalmente en la estructura de un gobierno, los departamentos, tanto el número como el nombre, digamos, la denominación de los departamentos, lo que te están trasladando es un gobierno, un proyecto de gobierno concreto. Entonces tú, si como gobierno quieres desarrollar determinadas líneas políticas en determinados sentidos, tienes unos objetivos concretos, pues eso luego tiene que traducirse en una organización, en una estructura que sea capaz de llevar adelante ese programa de gobierno. Por lo tanto, no es tan importante el número de departamentos. Lógicamente, todos entendemos que nadie va a crear departamentos que no sirvan para nada. Por lo tanto, yo, partiendo desde esa premisa de que todos los departamentos que se vayan a crear son para algo, a mí lo que me interesa saber es para qué, qué dirección van a tomar. Eso es lo importante y eso es lo que todavía no sabemos.
¿Le gustaría, por ejemplo, un modelo al estilo del gobierno español con vicepresidencias, por ejemplo, una vicelehendakaritza de asuntos sociales que dotara de un marco y un sustento importante al tema de los asuntos sociales?
Desde luego, si hubiera un objetivo y un programa claro de desarrollar políticas sociales y asignarlo a una persona concreta, con un equipo concreto, con unas competencias concretas para poder desarrollarlo, pues por ejemplo podría ser un esquema válido.
Uh-huh. Bueno, hoy van a registrar, es el último día de hecho para presentar candidaturas a la investidura. El Carrequín Podemos no va a presentar candidata en este caso a la investidura. Sí sabemos que habrá dos candidatos de momento, Íñigo Urkullu y Maialen Iriarte. Ustedes han decidido que se van a abstener.
Sí, nosotros, la verdad es que nuestro objetivo, yo creo que además hemos sido claros, absolutamente claros, algunos nos han tachado hasta de pesados, ¿no? A lo largo de la campaña electoral, y era propiciar un gobierno de izquierdas. En la medida en que eso parece ser que no es posible, que no, que los proyectos que se van a presentar de gobierno no responden a ese requerimiento, entonces nosotros pues, no tenemos un candidato, una candidata que vaya a representar este objetivo que planteamos. Por lo tanto, nuestro voto será el de la abstención. Sí.
Alguien podría pensar, precisamente porque en campaña estuvieron planteando el tema de una alianza de izquierdas, bueno, ¿por qué el Carrequín Podemos no apoya a Maialen Iriarte, aunque sea de forma simbólica?
Pues porque no tiene visos de prosperar. Entonces, lo que no tiene ningún sentido es que nosotros estemos apoyando una opción que no tiene visos de ganar. No tiene ningún sentido.
Eso significa que un trabajo por una alianza de izquierdas, un trabajo conjunto entre las fuerzas de izquierdas en el Parlamento Vasco, queda aparcado en esta legislatura.
Yo espero que no. Yo espero que la legislatura nos dé espacio para poder llegar a acuerdos en términos de izquierda en distintas materias. Lo iremos viendo de todas maneras, pero ese va a ser uno de los ejes que va a guiar nuestro trabajo. Ahora nosotros nos toca estar en la oposición cuyo trabajo consiste en, por supuesto, controlar la acción del gobierno e impulsar políticas que consideramos que son adecuadas para la ciudadanía. Y ese va a ser nuestro trabajo, y siempre con ese eje de izquierda, digamos, como horizonte.
¿Cómo están, por cierto, las relaciones con EH Bildu tras el acuerdo alcanzado con PNV para un puesto en la mesa, en detrimento precisamente de EH Bildu? No sé si han tenido contacto con la coalición.
En detrimento de Chevildo, no, claro que hemos tenido contacto. Eso yo creo que fue un poquito, fue una teatralización un poco exagerada la de Bildu, la que hizo de este acuerdo, digamos, que no fue con el PNV, sino que fue con todas las fuerzas parlamentarias, que también con el Partido Socialista, por supuesto. El reglamento del Parlamento Vasco ofrece dos opciones. Una es que la mesa esté conformada por los dos partidos mayoritarios, en cuyo caso, de seguir esa línea, serían 3 PNV, 2 Bildu. Esa hubiera sido una de las mesas posibles, perfectamente, con el reglamento en la mano. Y otra es, en lugar de seguir ese camino, intentar reflejar la pluralidad en la mesa, que es el camino que se siguió la legislatura pasada y que se suele seguir, además, habitualmente. Entonces, los partidos políticos, las fuerzas políticas, negocian y pactan para que esa pluralidad sea posible. Y no hay más alternativa. Es o los dos primeros o plural. Entonces, si no vas a ser los dos primeros, es plural. Y estar en la mesa del Parlamento es algo que nos interesa absolutamente a todos, porque es el órgano, es el máximo órgano rector de la mesa. No es un órgano político, no es un órgano que toma decisiones políticas, que esté representado en función de la proporción de escaños que tiene el Parlamento. Es un órgano de dirección, de organización de los asuntos. Y en ese sentido, siempre todas las fuerzas políticas intentan estar presentes en la mesa, y cuando existe acuerdo para trasladar la pluralidad a esa mesa, es el máximo número de partidos posibles está en esa mesa. Lo que no tiene ningún sentido es ese camino intermedio en el que una de las fuerzas políticas acoge todo aquello que hubiera podido tener en caso de optar por una mesa a dos, y la otra lo vaya repartiendo entre tres. O sea, no, una sopa si se sorbe es imposible.
Una de las urgencias es el inicio del curso escolar. Estamos a pocos días del inicio de la vuelta a las aulas. Hoy conoceremos los planes que tiene el gobierno vasco para esa vuelta a las aulas. ¿Usted cree que va a ser una vuelta segura?
No sé si segura, pero desde luego incierta absolutamente. Yo creo, y lo vivimos yo en estos momentos también, pero bueno, sobre todo la gente que tiene niños pequeños en las escuelas lo está viviendo con angustia, con verdadera angustia, porque el curso empieza ya. Los docentes se incorporan la semana que viene y todavía no sabemos nada. Entonces, la sensación, yo espero que haya seguridad. Pero la incertidumbre es absoluta. No sabemos en qué va a consistir o cómo se va a gestionar esa seguridad. Y sobre todo no sabemos a qué tenemos que atenernos. Toda la gente que podamos tener algún vínculo o alguna dependencia de cómo vaya a funcionar el sistema escolar. Entonces, ya te digo, la incertidumbre es absoluta y, en ese sentido, inseguridad. No tanto la inseguridad sanitaria, que yo espero que eso se mida como es debido, sino inseguridad, porque no sabemos a qué nos atenemos, ni cómo tenemos que organizarnos, ni cómo va a ser.
¿A qué achaca esta situación? ¿Por qué estamos todavía en este momento de incertidumbre, de tomando decisiones todavía?
Pues yo diría que es negligencia, es no haber, no es coger el toro por los cuernos, atender a las necesidades y actuar. Y en todo caso también llama la atención, estamos a una semana del comienzo del curso escolar y todavía no ha habido un encuentro de la Consejería de Educación, de los responsables políticos de educación en el País Vasco, con la comunidad educativa, ni con los sindicatos, ni con los estudiantes, ni con los profesores, ni con los padres, ni con nadie. Entonces, en las circunstancias en las que estamos, que no haya habido ese encuentro y esa capacidad de diálogo y de diseñar un plan conjuntamente, pues es muy preocupante.
Enseguida cumplimos 2 semanas de emergencia sanitaria en Euskadi con las nuevas restricciones que se adoptaron, pero los contagios siguen en aumento. ¿Qué está fallando?
Bueno, sí, además Euskadi es la segunda comunidad autónoma detrás de Madrid que más aumenta el índice de contagios y de muertes. Pues algo está fallando, desde luego algo está fallando. Y como tampoco existe la posibilidad de... Porque fíjate que es verdad que cuando el estado de alarma estaba vigente, el Endakari Urkullu lo que pedía constantemente era cogobernanza. Sin embargo, en Euskadi no se está produciendo cogobernanza, ni codecisión, ni cooperación con nadie. Es decir, las cosas que se están haciendo, las decisiones que se están tomando desde despachos concretos del gobierno vasco. Entonces, no te puedo decir dónde está el fallo, dónde está el problema, cuando en ningún momento tenemos la posibilidad de participar de los diagnósticos y de la toma de decisiones para hacer frente a... para gestionar la pandemia.
Es una posibilidad que está encima de la mesa. ¿Le aconsejaría usted al Lehendakari que pida un estado de alarma para Euskadi?
Pues es una de las posibilidades, efectivamente. No creo que lo haga. Aconsejar yo en estas cosas, desde el inicio, yo siempre hablaría con las autoridades sanitarias. El estado de alarma lo que te da es unas herramientas que no te las da una circunstancia de no excepcionalidad. Entonces, esas herramientas, si son necesarias, son las autoridades sanitarias quienes nos lo tienen que decir. Necesitamos esto, necesitamos un confinamiento, necesitamos que, en función de lo que necesitemos, pues habrá que ir a por el estado de alarma o no.
Se lo preguntaba también porque hay voces que dicen que Pedro Sánchez tiene que tomar el mando, que tiene que tener, más decisión en esta situación, no dejarlo todo en manos de las comunidades autónomas. ¿Usted qué opinión tiene?
Bueno, pues es justamente lo contrario de lo que se le estaba diciendo los meses anteriores. El estado de alarma ha sido un suplicio, una agonía. Quiero decir, bueno, una agonía, me refiero a cada vez que había que revalidarse el estado de alarma y prolongar la duración del estado de alarma. Parecía como que estuviera persiguiéndose un interés particular partidista en contra del cual tenían que manifestarse absolutamente todos los que tenían algún interés político distinto de aquel que manejaba el gobierno en ese momento. Entonces, ahora llama la atención que una vez recuperada la normalidad, una vez superada la desescalada y visto, como también se preveía, que iba a haber rebrotes, ahora parece como que hay que volver a tomar las riendas de todo el asunto desde el Gobierno central. Pues si las autoridades sanitarias consideran que debe hacerse, hágase.
Miren Gorrotxategi, portavoz del Carrequín Podemos en el Parlamento Vasco. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Las 9:30.
Color índigo, burdeos, caoba, coral, fucsia, turquesa, mostaza, berenjena, pintura para barandillas, fachada, andamios, brochas, pinceles, papel de pintor, pintura en spray, a la tiza, para garajes y el color champán que tanto te gusta. ¡Es que ya no tienes excusa, cuñao! Alcaid, tu centro especialista en pintura. ¿Se dice champán o champagne?
Bye, bye. ¡Alcañen!
Hoy en ETV2...
Necesitamos un plan para el cierre.
Lo haré yo.
René Zellweger.
Estoy aquí para iniciar una nueva fase.
Díganos a cuántos piensa echar.
Ejecutiva en apuros, esta noche en ETV2.
Este viernes hablamos de batas.
Tengo de invierno y de verano. Y de entretiempo también.
Entrevistamos a la fotógrafa Lucía Herrero, autora de la serie Tributo a la Bata, un homenaje a las mujeres de nuestras vidas, y salimos en busca de estas señoras que, dice la artista, están en peligro de extinción, como las batas. Además, la directora Maite Ruiz de Austri nos hablará sobre Memorias de Idún, la serie de anime que se estrena en Netflix el 10 de septiembre y cuyo proceso creativo se ha desarrollado íntegramente en Gasteiz.
Entre calles, de lunes a viernes a partir de las 10, en el veranito de Radio Euskadi y Radio Vitoria.
Y 32. Bueno, vamos a comentar precisamente uno de los temas que ha salido en la entrevista, que es el tema del inicio del curso escolar. Bueno, hoy estamos pendientes de la reunión que va a mantener el LABI, el Comité de Seguimiento, el Comité Asesor, mejor dicho, del Plan de Protección Civil aquí en Euskadi para ver qué decisiones se toman para este inicio del curso escolar. Ayer se celebró esa reunión entre el Gobierno español y las comunidades autónomas para adoptar algunas directrices. Una reunión, Laida Basurto, en la que Euskadi se abstuvo en las medidas, no tanto por el contenido que no entró a valorar, sino por una cuestión competencial.
Eso es, abstuvo Euskadi por una cuestión competencial, sin entrar en el contenido del acuerdo, como dices, porque la competencia en educación, insistió una vez más la consejera Uriarte, la tiene Euskadi. El resto de comunidades sí avalaron todas la propuesta del ministerio que dirige Isabel Celá. Se trata de un paquete de 5 recomendaciones y 29 medidas para la vuelta al cole, entre ellas la obligatoriedad de la mascarilla a partir de los 6 años, grupos burbuja hasta la primera etapa de primaria y una premisa principal, la presencialidad, a no ser que haya una transmisión descontrolada, priorizando esa presencialidad hasta segundo de secundaria. Escuchamos a la ministra de Educación, Isabel Celá.
Buscamos la presencialidad de todos los alumnos y alumnas en todos los niveles y grupos. Los centros educativos, además, se mantendrán abiertos durante todo el curso escolar, asegurando los servicios de comedor, así como apoyo lectivo a menores con necesidades especiales o pertenecientes a familias socialmente vulnerables.
Lo dicho, Euskadi presenta hoy su propio plan. Habrá que ver a partir de qué edad se establece la obligatoriedad de la mascarilla. Hasta ahora la previsión era que debía usarse a partir de tercero de primaria, pero veremos qué se decide en función de la situación epidemiológica actual. Medidas que se van a decidir en la reunión del Comité Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi, LABI, que va a comenzar en breve, en 26 minutos, a las 10 de la mañana, en Lendakaritza, presidida por el lendakari Íñigo Urkullu. A las 12 y media se espera la comparecencia de las consejeras de Salud y Educación, Nekane Murga y Cristina Uriarte, que van a desgranar los detalles de la vuelta al cole en Euskadi, Manol.
Eva, ¿qué te parecen las medidas que ayer se adoptaron, que se hablaron entre gobierno y comunidades autónomas?
Bueno, son medidas sobre todo de control de la pandemia, ¿no? De control de los contagios y que intentan evitar que los centros educativos se conviertan en un lugar de propagación del virus, ¿no? Y garantizar la salud del alumnado y del profesorado. O sea, que en ese sentido, y teniendo en cuenta el acuerdo del consenso de las comunidades autónomas, me parece que, bueno, que hay bastante consenso en cuáles son las medidas sanitarias que funcionan, que son las que las autoridades nos vienen repitiendo desde el inicio de la pandemia. Y lo cierto es que un centro escolar es un lugar cerrado en el que confluyen en el mismo tiempo el mismo número de personas y es un lugar donde se pueden producir contagios. Eso también luego contrarresta con otras evidencias que hay, que los niños y niñas, y bueno, estudios de en Cataluña que se han hecho este verano con los campamentos urbanos, con los casals, donde se ha constatado que los niños no son tan propagadores del COVID como los adultos. Pero bueno, lo cierto es que las escuelas son espacios cerrados y esas medidas de seguridad que eviten los contagios son importantes, ¿no? Entonces, bueno, celebrar que por fin haya ese acuerdo y bueno, el consenso también generalizado de que todo esto, bueno, pues se ha esperado demasiado en el tiempo para comunicarlo. Para mí ahora mismo el siguiente tema de preocupación es cómo estas medidas se conjugan con el currículum educativo, ¿no? O sea, estamos de acuerdo prácticamente que este es un curso donde va a primar la incertidumbre. Esto es no deja de ser un experimento que otros países ya están llevando a cabo desde el final del curso anterior, y que este curso se va a desarrollar de una manera diferente, clarísimamente diferente, porque no se pueden concentrar el mismo número de niños por aula, niñas por aula, que en el curso anterior. Entonces, todas estas medidas sanitarias, si no van acompañadas de un incremento de recursos, bien en cuanto a espacios físicos, bien en cuanto a disponibilidad de recursos humanos, de profesorado complementario que ayude a desarrollar el currículum educativo, pues el curso se va a ver muy afectado, ¿no? Entonces, bueno, medidas sanitarias, medidas de recursos humanos, y habrá que hablar también en algún momento de priorización de colectivos y de adaptación curricular, es decir, cuáles son esos contenidos que son indispensables para garantizar, digamos, el progreso educativo del alumnado, ¿no? Y para mí este es el gran punto que ahora mismo está sin debatir, y que este sí que es un punto además en el que se podría haber avanzado mucho en estos meses, y en el que nos vuelve a vislumbrar, digamos, la importancia o la relevancia que se le ha dado al ámbito educativo durante el tiempo de pandemia. Vamos a ver cómo concreta el gobierno vasco, si va a optar por las medidas de la Comunidad de Madrid de una vuelta escalonada, donde no todos el alumnado se incorpora a los centros educativos el mismo día, o por el contrario va a presentar otras medidas, pero que es el curso de la incertidumbre, y que esto es un experimento, entre comillas, que vamos a ir testando y vamos a ir evaluando según se vayan produciendo o no contagios. Yo creo que la ciudadanía en general nos tenemos que hacer a la idea de esto, ¿no? De que es el curso de la incertidumbre, y que hay cosas que van a empezar de una manera y seguramente terminarán de otra.
Si me permites, Imanol, por completar a Eva, pues algunas reflexiones que se me ocurren, ¿no? Yo entiendo, y cómo no lo voy a entender, pues que haya cierto miedo, desazón, preocupación, ¿no? Yo creo que eso es inevitable, es la inevitable preocupación cuando uno va al médico con los análisis en la mano y a la espera de a ver qué le dice el médico, ¿no? Pero yo quiero ser positivo, ¿no? Quiero ser positivo en consonancia con las declaraciones de la presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, Neila Zaitegui, y del coordinador del COVID, Ignacio Garitano, ¿no? Y en esa línea, pues yo quiero mirar la botella medio llena y no medio vacía, ¿no? Y yo quiero ver que estamos ante una serie de oportunidades, ¿no? Oportunidades para repensar lo que es la educación y lo que hemos hecho hasta ahora. Una oportunidad para fortalecer los equipos directivos y los equipos docentes, fortalecer su autonomía y su iniciativa. Yo creo que es una buena oportunidad para, efectivamente, lo que ha dicho Eva, cómo queda el currículum educativo, pues para ir a lo fundamental en la educación, ¿no? Y quizás pues ser audaces y eliminar lo superfluo que responde a inercias acumuladas, ¿no? Que las hay. Y una oportunidad, en definitiva, yo creo una oportunidad magnífica, y eso de que se dice de buscando hacer de la necesidad y de cierto agobio virtud, ¿no? Pues una oportunidad para, de una vez por todas, tengamos todos como sociedad y como país, que la educación es la mejor inversión que pueda hacer esa sociedad y ese país, y que es preparar al alumnado, a nuestros hijos, hijas o nietos y nietas, los que tengamos, prepararlos para el futuro, ¿no? Para un futuro y para un mundo que viene, que yo estoy convencido que será muy distinto del que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Una oportunidad para considerar la educación como un servicio fundamental, clave de bóveda, esencial, ¿no? Yo, ante la desazón y preocupación que la entiendo, pues prefiero hablar de oportunidades y ser positivo y ver la botella medio llena, ¿no? Soy perfectamente consciente que no será fácil, que será complicado, que habrá que rectificar, que habrá prueba, error, acierto, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero yo no, es decir, no estoy a favor de atribuir a la escuela algo así como la capacidad de generar riesgos añadidos en el contagio, ¿no? Yo estaría a favor de reducir el nivel de un poco de dramatismo que existe al respecto, ¿no? Uh-huh.
Carmen.
Yo, coincidiendo con Eva y con José Manuel, sin embargo, no soy tan optimista sobre si vamos a aprovechar esta oportunidad para plantearnos lo que deberíamos habernos planteado ya hace mucho tiempo, porque entre otras cosas en estas semanas previas a la reunión de ayer del Consejo Interterritorial de Educación, lo único que oía cuando se entrevistaban a los padres y se quejaban de que no sabían si iba a empezar el curso, si no iba a empezar el curso, era su preocupación porque qué iban a hacer con los niños si no empezaba el curso. Una preocupación más, que es importante, ¿eh? no le quito importancia. Era más de voy a poder dejar a los niños que qué educación van a recibir los niños. Eso era lo que yo por lo menos apreciaba en la mayoría de los padres o representantes de padres. Y por eso la reunión de ayer del Consejo Interterritorial, que recordemos la competencia de educación es de cada una de las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas tienen la competencia en educación, currículum, etcétera, 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 a lo que iba dirigida era a coordinarse